Bienvenidos a los escuches, ¿cómo están? Aquí de regreso para este capítulo que les quedamos a deber de ayer sobre las mejores películas de deportes, las más emotivas, las más divertidas. Vamos a hablar un poco de todo. Les tenemos varias sorpresas, varias películas nostálgicas, varias películas obligadas, que estamos obligados a mencionar. Y pues una vista a fondo sobre especialmente dos películas muy importantes y un poco sobre una tercera que yo elegí. Sin más, por el momento los dejo con lo que grabamos ayer sobre las películas. Se grabó en conjunto con el capítulo de ayer del News Roundup, entonces va a haber varios throwbacks a ese episodio, entonces no deben venirlo a ver, dura media horita. Y con esto los dejo y disfruten. A lo que venimos. Se acaban las noticias, ahora sí, lo importante del día de hoy. ¿Cuál es la mejor película de deportes de la historia? Hay muchas, hay clásicos como Rocky, hay películas más.
Sandlot, Coach Carter.
Sandlot, Coach Carter, Remember the Titans, la que nos hizo, la que resolvió el racismo en el mundo.
El milagro, ¿se acuerdan que en el primer capítulo hablamos?
El milagro. Me acuerdo del primer capítulo cuando hablamos del milagro, yo había visto una película hecha directamente para televisión de 3 horas. No había visto la de Disney. Me está volviendo loco viendo esa madre.
La de The Replacements, bueno, con Keanu Reeves, que también es muy buena.
Los Mighty Dogs, hay muchas que elegir.
Los Mighty Dogs, las de coches, Butcher.
Atlético San Pancho.
Claro, las de coches, Rush, Ford contra Ferrari, se han visto las mejores películas de deportes que ha habido. Y las nostálgicas, como dice Puccelli, Atlético San Pancho, que es el...
No, yo no estoy hablando de nostalgia, yo estoy hablando de las que debieron haber ganado mejor película.
Sí, Atlético San Pancho.
También de comedia, ¿no? Como Happy Gilmore, que es una genialidad, claro, de Adam Sandler. Un
peliculón.
Extraordinario. También la de Jerry Maguire.
Justo estaba viendo, antes de continuar, las dos mejores películas ajustadas a la inflación que han tenido el mejor fin de semana primer fin de semana en la taquilla. Las dos son de Adam Sandler, The Longest Yard y The Waterboy. Películas de deportes. O sea, Adam Sandler tiene ahí su reinado en las películas de deportes. Ya que sean buenas, era una discusión que...
La de Longest Yard es la de Mean Machine, ¿no? El remake de Burt Reynolds. Ajá.
Justamente.
Pues, Butcher, ahorita Adam Sandler salió en otra de deportes que...
De Hustle.
Que el básquetbol. La de Hustle es muy buena película.
Y no fue comedia primo. O sea, sí,
no, esa no es comedia. Esa no es comedia. Es de las que ya ahorita está en su nueva faceta de tomarse un poco más en serio su carrera. Todavía saca sus películas. Pero
ese güey es el... No es el capítulo de hoy, pero ese güey cracked the code de Hollywood. Junto a sus amigos, se hizo millonario y ahora ya quiere empezar a trabajar.
Buena la película de básquet de Adam Sandler.
Sí, está mal. Sí. Pero bueno, aquí escogimos nuestras favoritas. Tal vez
King
no...
Richard Butcher, King Richard, por la que ganó King Will Richard. Smith, que le metió un cachetadón a Chris Rock. Y bueno, Chris Rock le hizo pedazos esta semana o la semana pasada en su especial. Chris Rock está de vuelta. Se los recomiendo si no lo han visto.
Sí. Pero perdón, y vean King Richard también. Antes de ir a jugar pádel, vean King Richard, van a dar el mejor partido de sus vidas. Ese es mi caso, esa es mi historia. Pero bueno, vamos, aquí escogimos nuestras favoritas, ¿no? No estamos hablando de las que merecen.
Ay, Blindside, nos faltó Blindside y Rudy Butcher.
Nos faltaron muchas, pero ya cada
quien va a hablar de la suya. No se trata de dar un... No somos un catálogo. Vamos a hablar de nuestra película favorita cada quien. ¿Por qué no empiezas tú, Carl? Antes de que explote la vena.
No, yo no quiero empezar.
Ok, Puccelli, empieza tú.
Bueno.
¿Cuál es tu película favorita de deportes?
Yo voy a...
¿Por qué es la mejor?
Con Remember the Titans. Es de mis favoritas de cualquier estilo. Se la robé a Carl y está muy molesto, pero... A mí me gusta más. No, sí. Aquí puedes participar, Carl. Para mí, de las cosas que más me gusta es que es de esas películas que puedes encontrar cualquier día, la pudiste haber visto ayer y vuelve y sale en la tele o se te atraviesa en Disney Plus y la vuelves a poner. Trata de una escuela preparatoria en los 70s, creo que es en el año 71 en Virginia, que en la escuela integran a personas de raza negra. Antes era una escuela de pura gente blanca y era la mejor escuela. Tenían a un coach que iba a entrar al salón de la fama del ¿cómo se llama? De la preparatoria y integran a gente de raza negra a la escuela y entre ellos a un coach, al coach Herman Boone, interpretado por por Denzel Washington.
Por el mejor actor de la historia, Denzel Washington.
Uno de los mejores actores, sí, para muchos considerado el mejor. Y bueno, integran al coach Hernan Boone. Y pues bueno, empieza como esta rivalidad de nos están trayendo gente que no debe estar aquí. Pues son los 70s en Estados Unidos, en Virginia, los blancos somos superiores, nos vienen a robar nuestros puestos en el equipo, y ahí pues se van de campamento como para integración, como para agarrarle al equipo, y ahí se agarran a golpes, pero se va viendo como esta transformación de pues entender que son un equipo, son personas y tienen que trabajar juntos, y como que ya pasa el campamento y todos son felices, menos uno que otro que todavía trata de sabotear la carrera de los nuevos integrantes. Y lo que te das cuenta cómo son las cosas, que termina este campamento, ellos creen que la vida ya va a ser así siempre y regresan a la escuela y sus novias, sus parejas, así como de por qué te juntas con esta persona.
Sus familias.
Empiezan, sus familias van, salen a un bar y dicen como no, pues vente aquí, vienes conmigo, ¿qué te van a decir? Y entran y los corren. Entonces como que se dan cuenta que lo que pasó sigue pasando. O sea, lo que existía antes, que ellos mismos creían, sigue existiendo. Solo cambió en su cabeza y como que tratan de demostrarle al mundo mediante el fútbol americano que no necesita haber este conflicto y que pueden trabajar en unión y que son personas. Y pues este lado bonito de terminar, como dice el Butcher, es la película que terminó el racismo en todo el mundo. Bueno, fuera, pero pues ese es el lado bonito, y además pues de americano con el equipo acaba...
Grandes escenas de americano. Parte.
Grandes escenas de americano, sí. Y vemos ahí también a un Ryan Gosling joven, vemos a varios actores que se hicieron muy, muy famosos después. Es una gran película, la verdad, como que todo desde el mensaje hasta cómo se va desarrollando, tiene igual el tema. Para empezar, esta es una película basada en una historia real. Y tiene ahí a su jugador a su mejor jugador, que es el capitán de la defensa, que sufre un accidente en coche. Entonces, igual ahí como la unión, como su hermano, que es igual defensor nuevo, que es de raza negra, como después del accidente, la familia del accidentado lo ve como un hermano, como estás aquí, él te quería, él te quiere, y pues, no sé, como que, insisto, es esta parte del mensaje importante y bonito, y la película es buenísima, la desarrollan de una forma muy buena, con conflictos de si tú sigues apoyando, le pasa al entrenador, al primer entrenador, que, como decía, estaba por entrar al Salón de la Fama, y llegan los directivos y le dicen, tratan de sabotear la carrera de Denzel Washington, y le dicen, si tú empiezas a sabotear un poco a tu equipo, él ya era coordinador defensivo, entonces si tú empiezas ahí a perder partidos, yo te aseguro que va a estar en el Salón de la Fama ahorita. Y él como que entra este conflicto de pues, lo tomo, no lo tomo, lo tomo, no lo tomo, y pues ya entra a su lado bueno, que dice, después de un poco de sí tomarlo, dice, ¿sabes qué? No lo voy a tomar. Sigue a su corazón, sigue el lado bueno de la historia, y pues acaban ganando el campeonato, siendo invictos y dando partidazos.
Lo que tiene...
Si no la han visto, es un peliculón.
¿No la han visto? Pocher ya se las contó toda y ya la spoileó toda.
Bueno, salió en el 2000, Butcher. Si no la han visto, también es un poco su culpa.
Eso es cierto.
Es porque no ha querido. Yo estoy de acuerdo, Pocho, completamente contigo. Si no la has visto, una película que salió en el 2000, es porque no has querido, ¿no? Por supuesto.
Y esta película
es... que se enoje más el Pocho, ¿eh? Tener cuidado.
Esta película es fantástica, es preciosa.
Yo siento que ya tenemos que empezar a subir videos de nuestras expresiones faciales para que la gente entienda que Carlos dice pura tontería. Aquí nadie está enojado más que él.
Y solo hoy cuando me despertaron, porque me despertaron a las 9 de la mañana. Pero, no, yo, perdón, paréntesis, me vale madres, Butcher. Paréntesis. El capítulo pasado, el Butcher. Bueno, sí, ya, adiós, que se les vaya muy bien. Cierro la sesión, ya me voy, porque todos nos tenemos que ajustar a los horarios del Butcher. A cuando puede.
Ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, ya.
Si el Butcher ya lo quería. Vamos a seguir con esto, porque si no, el Butcher va a cerrar la sesión, se va a tener que ir y nunca vamos a terminar con las películas y los Oscars.
A ver, ustedes, opiniones. ¿Qué opinan de este peliculón?
Me parece brillante. Ya no se hacen películas para la familia como esta. Esta película resolvió el racismo ante todo el mundo. Es importante verla. Ya, sin chistes ni nada, es una historia muy bien contada. Me parece que tiene actores y actrices muy famosos ya hoy en día. Que empezaron ahí su carrera. Es una película original de Disney, como muchos actores empiezan por ese rumbo. Y... Es muy emotiva, terminas llorando, es súper quotable, tiene frases específicas que se usan en el día a día. Y
Social.
Justamente. Y pues lo que tiene es que pues, te pega, seas quien seas. Si no se te afloja un poco el moco, no eres un ser humano.
Welcome to my life, Yoast. Exactamente. Bueno, para mí es una película extraordinaria. Y por varias cuestiones. Es muy bien lograda cómo toca el tema, ahorita lo decía el Butcher de broma, pero un tema bastante complejo como es el racismo y la implementación de la decisión, lo que los norteamericanos llaman el landmark case el caso de la separación en las escuelas, ¿no? Un caso famosísimo que es Brown v. Board of Education of Topeka, pero una cosa es lo que decían los jueces y otra el problema de la implementación de esa sentencia para acabar con la segregación racial que existía en un caso anterior que se llamaba Plessy v. Ferguson, que era separados pero iguales, una como especie de apartheid, pero no tan duro como el sudafricano en nivel educativo, ¿no? Y lo que vemos aquí es cómo el deporte, y es a mí lo que me gusta mucho, sí es esa representación o más que representación es ese ensalzamiento del espíritu de lucha, el espíritu agonal del ser humano, cómo puede unir, cómo puede crear, como narraba de manera muy adecuada Pocelli, esos lazos, esos vínculos y puede convertirse en el grito de guerra de una comunidad que abraza esta inclusión de afroamericanos y caucásicos que en una escuela como T.C. Williams parecía en un principio imposible. Vemos en una de las primeras escenas cuando van llegando los camiones con los estudiantes afroamericanos, todos los improperios, todas las protestas que les lanzan con base en los prejuicios sin conocerse, cómo es problemático, como decía Pocelli, el nombramiento del coach Boone. Y a mí otra cosa que me gusta mucho es que toca o trata de manera muy completa varias problemáticas que suponen estas cuestiones de discriminación racial tan presentes en ese momento en Estados Unidos, aunque siguen patente porque, como mencionabas, Butcher, pues no se ha acabado el racismo, pero allá era un racismo rampante, ¿no? Citando nuevamente a Chris Rock, la gente afroamericana de los 2020 actualmente se escandalizaría de lo mal que la pasaban en los 60s y los de los 60s en los 40s, y cada vez se ha avanzado algo, pero una cuestión también esto de la affirmative action, ¿no? Que es una de las de los temas políticos más polémicos en la Unión Americana, es tratado de forma maravillosa, porque si recordamos, cuando le dan el puesto a George Herman Boone, es por una cuestión de affirmative action, de acción afirmativa o discriminación positiva, como le dicen algunos. Lo ponen ahí, pero lo quieren hacer fracasar. O sea, lo ponen ahí por una cuestión de cuota de raza. Vamos a poner al afroamericano, pero en cuanto pierda un partido, le dicen esto a Yoast, en cuanto pierda un partido, entras tú. Y todo el conflicto que le genera al coach Yoast, que eres el coach blanco que iba a ser el encargado del equipo o el head coach del equipo, y que llevaba esperando y que tenía grandes credenciales para asumir el rol de entrenador en jefe, y le dicen, no, tu trabajo se lo va a llevar un afroamericano, ¿no? Entonces, al principio, incluso entre los coaches, hay un choque tremendo porque Joe se siente maltratado, era lo que le tocaba, y Boone dice, sí tengo la capacidad de hacerlo, ¿me explico? O sea, estas cuestiones de políticas, de acción afirmativa, bien tratadas, bien llevadas, y cómo pueden llegar a buen puerto y cómo pueden llegar a funcionar, es impresionante, porque el coach Boone al principio tiene poder porque es el head coach, pero después del campamento se gana la autoridad, el reconocimiento de sus jugadores, el reconocimiento de Yoast, y queda de manifiesto cómo en un escenario tan complejo, el mismo Yoast dice imposible, el coach Herman Boone hace una gran labor, y todos los provosts o los que deciden o toman las decisiones en la escuela para poner al coach, decían, no pensamos ni que fuera a salir vivo del campamento este coach Boone. ¿Me explico? Se gana a las personas, se gana a sus colegas, y termina con la confianza del equipo, y se gesta toda esta cuestión que es muy interesante. Es una película extraordinaria.
Ya no las hacen así.
Ya no las hacen así. Ahorita
literalmente,
ya
literalmente
ya no las hacen así. Ya es un adoctrinamiento muy burdo, ¿no, Buchero? O sea, ahorita ya meten cuestiones que son muy gratuitas para dar un mensaje de igualdad racial, y aquí no era el caso. O sea, es bien hecho. Son las cosas que, como tú decías, te conmueven, pero que son realistas, pero que te muestran los conflictos, las partes padres, las partes feas, cómo se siente un Coach Yost, y por qué también el Coach Yost, que poco reconocimiento se le da en ocasiones, tiene mucho mérito, porque muchas veces somos, sí, que se haga la igualdad y que se haga el no racismo en la casa de mi vecino, pero no en la mía. Cuando a mí me afecta, entonces estas políticas afirmativas, pues ya no me gustan tanto. Coach Yost asume, pierde el trabajo, el salón de la fama que parecía le correspondían, y resulta ser que es por un coach que nunca iba a llegar a tener la posibilidad de dirigir porque tenía raza negra, pero termina demostrando que tiene toda la capacidad del mundo. Ahí vemos una política de acción afirmativa bien implementada que le da la posibilidad a un afroamericano de asumir un rol, y que no es nada más porque sea afroamericano, sino porque tiene todas las capacidades del mundo, como el coach George Herman Boone, ¿no? Extraordinario. Aquí, Herman Boone, pasar, perdón, no sé por qué le puse George.
Sí, porque te encanta agregarle.
Ruth, Babe Ruth.
Ya pero bueno, antes de pasar a la siguiente película, lo que a mí me gusta de esta película y quisiera reconocer es lo bien que adaptaron la historia real. Y lo digo porque tú ahorita mencionaste lo del apartheid en Sudáfrica, y existe esta película de Invictus sobre el...
Ahorita
sobre
voy a hablar de esa, bien.
Y el rugby. Y la verdad es una película mal hecha. O sea, yo... no leo mucho, pero leí ese libro. Escúchame, leí ese libro. Entonces, como que agringan mucho la película, para empezar. Le dicen soccer al fútbol. Sí, pero le dicen soccer al fútbol cuando claramente en Sudáfrica se le dice fútbol. Uno de las cosas que más me molestó. Pero como que lo hacen muy agringado y no...
Pero
no...
el Butcher le dice soccer al fútbol.
Sí, pero el Butcher es gringuísimo. Pero sí, el punto es que... O sea, como que no le dan tanto la importancia de muchas cosas. O sea, se saltan muchas partes de la historia. Como que solo quieren darle más importancia al rugby, que claro que tuvo importancia y fue parte importantísima para terminar este apartheid, el racismo en Sudáfrica. Pero como que no lo llevan bien. Se saltan muchas cosas importantes, muchos puntos que debieron haber mencionado. Entonces, por eso esta película me gusta tanto. No tengo un libro, no he leído un libro que me diga tal cual historia, pero las versiones de las personas sí van muy de acuerdo a lo que la película transmite.
Sí, la película es del 2000, ¿sabes? O sea, como que podías hacer películas sin una agenda. Entonces era hay películas de estos temas pésimamente mal interpretadas y con cero tacto, porque pues eran otros tiempos. Hay películas como esta que pues no tengo la agenda en la mano y solo quiero contar una historia y la cuentan para toda la familia. Aparte, es lo que a mí me encanta, que es una película para toda la familia. Disney hacía películas para toda la familia que ya no hacen, como Más Barato por Docena, Juego de Gemelas, estas películas que puedes ver con tu familia y pasarla increíble. Creo que este es un ejemplo perfecto y que claramente, como yo tengo una familia, va a ser de las primeras que les voy a poner. Pero bueno, pasemos a la siguiente película. Cabal, ¿por qué nos platicas un poco de tu elección? Sin entrar... Bueno, sí, entremos a detalle, no importa.
Yo justamente tenía pensado, ya que el Pocho me quitó la de Remember the Titans, el tema de Invictus. De Invictus, ¿no? O sea, me parece una película que es extraordinaria porque trata de un tema que es un tema también muy complejo, que es la época de cuando se disuelve el apartheid en Sudáfrica y lo que se enfrenta Nelson Mandela. Cuando sale de prisión, cuando gana la presidencia de Sudáfrica, y desde la primera escena a mí me parece impactante cómo cuando llega Mandela al Palacio de Gobierno, todas las personas de raza blanca, todos los afrikaners, están guardando en sus cajitas las cosas y les dice Mandela, oigan, a ver, espérense, aquí no va a haber esa represalia, aquí no va a haber una venganza, tenemos que trabajar todos juntos para construir este país. Y Mandela se da cuenta, conforme pasa el tiempo, de que va a ser mucho más complejo y necesita un símbolo al cual arrogarse para generar esta unión, generar esta cohesión en un país completamente dividido. No es una cuestión de polarización ideológica, físicamente dividido y unirlos. Lo primero que es genial de Invictus es el tema del perdón como un recurso político para sanar, no llegar a llevar a cabo represalias, y se ve muy claramente en el contexto del equipo de rugby cuando se reúne el nuevo Consejo de Deportes de Sudáfrica, y en esta escena que es maravillosa, que le quieren cambiar el nombre a los Springboks. O sea, es una forma de decirles, ah, ahora vamos a destruir tus símbolos, ya no se van a llamar Springboks. Le dan la noticia a Mandela, toma su auto, sale corriendo para llegar a la reunión, y ya justo cuando están, antes de que llegue Mandela, están pasando el nombre, o pasan el nombre, e incluso empiezan a gritar, ¡viva Proteas, viva! O sea, un nombre mucho más autóctono, digámoslo así, que represente a la gente de raza negra. Y dice Mandela, no es el camino, esta es una venganza. No nada más es una venganza de que no los vamos a perseguir físicamente, de que no vamos a utilizar ahora el poder para oprimirlos. Es tampoco va a existir una venganza a nivel institucional, a nivel de destrucción de los símbolos, o de las cosas que les generan afecto. Y me encanta aquella frase que dice Mandela, cuando estábamos en la cárcel, todos los presidiarios, cuando jugaban los Springboks, íbamos en contra de ellos porque sabíamos que les causaba molestia, que era algo que les causaba molestia que perdieran los Springboks, porque eran muy fanáticos todos los guardias blancos de raza blanca.
Es que el deporte en Sudáfrica se dividía, el rugby era para los blancos y el fútbol era para los negros. Entonces, justo como dices, no Bucher, el fútbol. Entonces, como dices, era como apoyar al rival siempre porque era el deporte de los blancos. Pero ahí, como dices, Carl, nada más para complementar, la idea de Mandela era primero ganarse al rival y luego a mis aliados. O sea, era primero seguir, apoyar a los blancos, darles como, o sea, obviamente no apoyarlos, pero mantenerlos, que sean los primeros que se unan a su causa. Como dice Carl, diciendo, yo te quieres que el equipo se va a seguir llamando así, el equipo no va a perder lo suyo, el himno, vamos a tener dos himnos, porque sí, se tenía un himno de blancos y un himno de negros. Entonces, como que así, no, como dice Carl, no queriendo, lo que él quería evitar es que los blancos pensaran que era un tema de van a llegar la gente de raza negra y se van a vengar de todo lo que hicimos, y los negros también decían, vamos a llegar y nos vamos a vengar de lo que pasó. Entonces Mandela ahí lo que quería era decir, no, vamos a llegar y va a haber paz, vamos a...
Y ahí es la grandeza de Mandela, ¿eh? O sea, Mandela es un tipo que estuvo en la cárcel casi 3 décadas, que fue perseguido, que hay que decirlo, ¿eh? Antes de que pisara la cárcel, en este movimiento para erradicar el apartheid, que fue una persona, Mandela, que desde muy temprana edad tuvo gran impacto social y fue agente de acciones con sentido y significado social junto a este otro personaje que es Desmond Tutu. En un primer momento, o sea, Mandela y sus aliados utilizan la fuerza, ¿no? La violencia. Dicen, no me van a escuchar, entonces nos vamos a hacer escuchar, ¿no? Por medio de la violencia. Y luego cambia completamente en la cárcel la estrategia. No estoy diciendo de ninguna manera que no hubiese sido legítimo en un primer momento, en la situación de la Sudáfrica en la que nace Mandela, pedir una palabra, un lugar en la mesa, un trato igualitario, y que cuando no se lo concedieran, el recurso a la violencia. Pero ahora imagínate, ya que llega al poder, la gente esperaba estas represalias, la gente esperaba esta venganza por parte de la comunidad de raza negra. Y Mandela dice, no, como tú bien mencionas, vamos a persuadirlos, vamos todos juntos, tenemos que hacer una sola nación.
A través del rugby.
Increíble que tome como símbolo el rugby, ¿no? Este winger de nombre Chester, no me acuerdo el apellido ahorita, que le dice, tú eres muy importante y tú tienes que jugar, no me importa si estás lesionado del hamstring, te tienes que reponer porque eres el jugador de raza negra. Cuestiones muy simbólicas, representaciones visibles de realidades invisibles. Tú eres el símbolo de la unión en un deporte, como bien decía ahorita Pocelli, que era primordialmente para los africaners, para los blancos. Tú eres ese puente donde se gesta esta nueva Sudáfrica que estamos tratando de construir. Y todas las conversaciones que tiene Nelson Mandela con el capitán de la Copa del Mundo del 95 de los Springboks, François Pienaar, son una
Matt
joya.
Damon?
El poema que... Ah, con Matt Damon. Matt Damon. Con el poema que le manda, que de ahí viene el nombre de la película Invictus. Y bueno, ya para no hacerles el cuento largo, tiene un final impresionante porque se enfrentan en el partido decisivo, en el partido definitivo de la Copa Mundial, a estos New Zealand All Blacks que parecían invencibles, comandados por un deportista extraordinario, considerado uno de los mejores jugadores de rugby de la historia, el gran John Alamu, que murió, me parece, en 2006. Pero
ahí la importancia del rugby, que el juego que... O bueno, el papel que llevó el rugby fue justamente que Mandela le dio como la importancia de este deporte se mantiene como está, yo lo apoyo. Mandela se empezó a hacer fan, a sus alrededores empezó a hacer que se volvieran fanáticos del deporte, quiso quitarle esto que decíamos de que es un deporte solo para blancos. Y el mundial de rugby que comentaba Carl, muy importante mencionar, se jugaba en Sudáfrica. Y Sudáfrica no era favorita, no pintaba, era un equipo decente, pero como dice Carl, el principal equipo era los All Blacks.
Y otra cuestión también muy importante, Pocho, es me parece el primer evento deportivo a gran escala que se celebra en Sudáfrica, porque recordemos, no sé si en los 70s o en los 80s, los comités deportivos internacionales habían prohibido la participación de escuadras sudafricanas porque seguían con esta idea del apartheid, ¿no? O sea, bueno, no con esta idea, con la práctica del apartheid, de una separación tajante de blancos y gente de raza negra en todas las actividades sociales y reconocido por ley,
¿no? Y hasta en el rugby hubo temas en alguna gira que tuvieron, no me acuerdo si en Australia o en Nueva Zelanda, creo que en Australia, que como que quisieron boicotear todos el mismo equipo. El punto es que la importancia, el rol que jugó era como esta unión, como decía Carl, el jugador negro como arropado un poco por estos blancos y que jugaban juntos como uno. Se ve muy claro en la final como todos cantan el himno, todos los blancos se aprenden el himno de los negros. Entonces como que los negros lo veían como un... Estos quieren formar parte. Y sí mencionan, si Sudáfrica no gana ese mundial, chance la historia... Más bien, la historia sería muy diferente. El apartheid pudo haber durado mucho tiempo más. Mandela a lo mejor no sería la figura que fue, no hubiera logrado lo que logró. Entonces, por eso la importancia de este partido y este mundial en general.
Como dice el tagline, fue el partido que cambió una nación, literalmente.
Literal, y es la impresión. O sea, esto hablábamos de que lo del americano fue en el 71, esto fue en el 95, o sea, fue hace nada.
No manches.
Y a ver, seamos muy claros con esto que estamos tratando, ¿no? No queremos ser ingenuos o pertinaces diciendo que la razón de los cambios políticos y sociales más profundos en el mundo se gestan por los deportes.
Pero hacen para una buena historia.
Pero sí hay que reconocer, no, y que el deporte juega un rol, claro, bastante relevante.
Sí, en ciertas sociedades, claro que sí.
Y aquí puede parecer que son cuestiones idénticas, porque son situaciones raciales las que se aminoran, se quedan paliadas por el deporte o hay grandes avances a través del deporte, pero son dos cuestiones muy diferentes. Una es, en el caso sudafricano, en el caso de la película de Invictus, cómo el deporte como un símbolo puede generar en una nación este sentido de pertenencia y de cohesión. En el otro lado, ya estaba esta decisión política, o si no política jurídica, de a través de la resolución de Brown v. Board of Education of Topeka, acabar con la segregación racial. El problema era la implementación, ¿me explico? Y se ve cómo a través del fútbol americano, cómo a través del trabajo en equipo, cómo a través de todas estas técnicas, tácticas que emplea Boone, el coach Boone, genera hasta una hermandad entre personas que estaban destinadas a ser rivales y a odiarse, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Entonces, esto es lo hermoso que tiene el deporte. Para la gente que pregunta, oye, pero es que el deporte es sumamente estúpido.
Son gente persiguiendo una pelota.
Persiguiendo una pelota. ¿Y por qué te apasiona tanto? ¿Por qué te gusta tanto? Porque el deporte, el juego como un bien humano, tiene un lugar... para mí, bastante destacado en la sociedad y puede generar mucho bien, ¿no? Lo que han hecho, perdón que me desvío un poco del tema y ya te dejo con tu película, Butcher, para que nos hables de alguna película deporte silente ahí que encontraste de Checoslovaquia de 1970, seguramente extraordinaria, dirigida por Fitzhang o uno de estos sujetos. Lo que quería decir respecto del deporte, nada más, en hasta como política pública, ¿no? Existen países que han reconstruido sociedades que estaban muy golpeadas por el crimen, por la pobreza, etcétera, a través del deporte y a través de la educación, ¿no? Y parte de la educación integral debe de tener al deporte como un medio fundamental para el crecimiento y desarrollo de la persona. Entonces, por eso me gusta tanto estas dos películas, Invictus y Remember the Titans. Butcher, ya me callo para que sigas, por favor. Ah, no, le voy a dar la voz. Le voy a dar la voz a Pocelli. Sí, sí, le voy a dar la voz a Pocelli porque tú nos despertaste.
No, nada más. Lo que dice Carl, Lati tiene un libro que se llama Latitudes, que platica mucho de cómo en sus múltiples viajes por diferentes países, la cultura del deporte cambia al país y ayuda mucho en África, igual en Escocia o por ahí, no me acuerdo bien, donde eso por un lado. Y por otro, nada más para complementar lo que decía, sí es una buena película. A mí no me encanta por lo que digo, porque el libro la verdad es que toca más el tema político que el deporte. El deporte es como ese final y lo que hace que ayude a cerrar todo, pero pues sí se mete más en el tema político. Y lo que decía, si viste solo la película, sí te va a gustar. El libro se llama El Factor Humano y ahí como que entiendes un poco más de la historia, más contexto de Mandela, más de todo. Y nada más, es como mi queja, pero pues entiendo, la película es sobre el rugby y solo van a tocar ese tema. Pero bueno, es ahora gringa, sí, Butcher.
¿Cómo dices?
Sí, pero sí.
Sí, ya resolvimos el racismo en dos civilizaciones, ya podemos hablar de lo que en verdad es importante, el sueño de un niño. El sueño de un niño que cruzó la frontera a los 6 años con solamente un balón y un póster del mundial en su mochila. Era todo lo que tenía. Llegó a Estados Unidos, creció un negocio con su padre, un negocio de jardinería, y tuvo la suerte de ser visto por un hombre inglés llamado Glenn, que se lo llevó a Newcastle. No se lo llevó a Newcastle, su abuela gastó todos sus ahorros para que él pudiera llegar a Newcastle y contarnos la mejor historia jamás contada. Les estoy hablando de Hall, El Sueño Comienza. Solamente la 1, la verdad es que la 2 es pésima, pero...
¿Qué dijiste, Butcher?
La 2 es pésima.
¿Por fin reconociste que es malísima?
Ojo, la veo. Siempre que veo la 1 me dan ganas de ver la 2.
No, perfecto. Y esto ya está grabado. Ya tengo evidencia de que dijiste que la 2 por fin reconociste que es una basura. Pero bueno, ya no te interrumpo.
Lo que tiene esta historia a mí que me gusta mucho es lo bien que entendieron el fútbol, a pesar de ser una producción americana. Lo bien que entendieron que, o sea, el fútbol no es un... En Estados Unidos el fútbol es tratado mucho como un deporte para elementary school, para niños de 5 a 8 años, que los sábados los llevas a jugar soccer, a que suben un rato, den vueltas como locos y ya te los llevas a tu casa, crecen y ya se pierde esa práctica. De ahí el término soccer mom y de ahí como esta... Es parte de la cultura americana a la hora de crecer. Ya de grande ya no se juega tanto este deporte, que va cambiando poco a poco esa cultura. Pero a la hora de hacer esta película, al llevarlo a Inglaterra y al hacerlo una historia global de un joven mexicano, que es una cultura donde tenemos mucho más pasión por el deporte, te cuento una historia preciosa. Lo que me gusta de esta película es que pues, yo la vi en el momento correcto. Yo era Santiago Muñoz, según yo. De a raíz de esa película empecé a ir al Newcastle todos los días de mi vida. O sea, pues me encantaba como jugar fútbol, me compré la playera. Yo me compré el DVD, lo desgasté. Y lo que me encanta es pues, que toca temas tal vez no tan densos como los que hemos comentado el día de hoy. Pero pues habla de la familia, de seguir tus sueños, de arriesgarte. Y de pues, un underdog story, de alguien que tiene asma y pasa por las básicas. Te explica muy bien cómo funciona. Y pasa por las reservas y llega al primer equipo. Y los mete a la Champions League, ¿no? Spoilers. La película tiene música excelente, usaron canciones del FIFA que ya estaban relacionadas con el fútbol, como Club Foot de Kasabian, usaron 2 o 3 canciones de Oasis en momentos claves que me encantan, y pues el final es muy emotivo, ¿no? Cuando, ya saben qué escena, cuando llega Santiago Muñoz, termina el partido después de que murió su padre, y bueno, primero que nada la escena que muere su padre, y le dicen ve a tu casa con tu familia, y llega al entrenamiento y dice, si regreso a mi casa... Significa que tuve un pretexto. Ya le puedo decir a toda la gente en Los Ángeles que pues se murió mi papá y por eso no la armé. Si regreso a mi casa ya no voy a regresar aquí. Entonces me voy a quedar aquí. Y ya llega a la gran final y se entera que su papá lo vio jugar contra el Fulham. ¿Recuerdas el partido contra el Fulham? ¿Lo recuerdas? La mejor escena de la historia del cine. Es una película que me hace llorar, que me da mucha nostalgia, que me recuerda cuando era niño.
Ya empezaste a llorar.
Ya se me está aflojando el moco.
Nudo en la garganta, Butcher.
Y que aunque no sea la mejor película y te das cuenta como que uno ve que nunca había jugado fútbol en su vida y las actuaciones no son las mejores y las escenas de fútbol que son de las mejores que hay en el cine siguen siendo muy difíciles de mostrar esa autenticidad. Y bueno, las 2 ya se vuelven locos. Es una historia que todos la soñamos. Entonces es muy divertido verla puesta en escena.
Y la verdad...
¿Qué opinan de la historia de Santiago Muñoz?
No, sí es una buena historia, pero yo me di cuenta ahorita como cuando platicamos de qué va a ser el siguiente capítulo, que los deportes que menos me gustan son los que mejores películas tienen, y quitando el americano, el foot no tiene películas buenas, tiene gol. Ahorita está la serie de Ted Lasso, que si no la han visto, véanla, antier es la mejor que he visto en mi vida, pero estamos hablando de
películas. Las escenas de fútbol son muy malas.
Sí, son malas, pero las películas...
Club de Cuervos, no manches lo bien que explica la Liga MX, literal, sí, es una burla de toda la Liga MX. Es
muy buena, pero...
Las escenas de foot, basura.
Sí, pero bueno, a ver, regresando aquí a Gol, yo siempre te digo que Gol es mala, la verdad, la 1 sí es buena, es decente, la 2 siempre me he peleado contigo porque es malísima, pero
es buena.
Pero pues la 1 sí tiene, pues es esta historia que viven muchos futbolistas que vienen de un barrio, de un pueblito, son personas humildes, como le dirían algunas personas, y buscan la forma, cuentan con un poco de suerte porque alguien los vio en el momento correcto, a la hora correcta, les ofrece esta oportunidad, y ese momento de tienes que demostrarte a ti y a todos que puedes, y tienes una oportunidad, y a Santi le pasa que lo ve, sí le acaban dando otra, pero que no del ancho, y lo cortan, y le dicen, tú no, aquí no vas a estar, y es ese pelear y buscar tu lugar, y todo ese... emotivo que...
Es cursi, la primera es cursi.
Sí.
Y no, no trata de ser otra cosa.
Una no película rudo y cursi.
No, esa sí es rudo malísima. Esa ni me voy a meter porque me voy a poner... Ahí sí me voy a poner de malas.
Pero bueno, hablemos de otras películas, porque creo que no hay mucho que decir de Gol, no resolvió...
No, Rocky, por favor, Butcher, habla Rocky, de Rocky. Háblanos de Rocky.
Rocky es el arquetipo del underdog story. O sea, Rocky empezó... La gente ya ve Rocky como una franquicia de 10 películas, pero cuando Rocky salió fue revolucionaria, ganó mejor guión, creo que mejor película, dirigida y escrita por Sylvester Stallone, que mucha gente se burla
tuvo
de él.
Que tuvo que dar a su perro como en adopción porque no le alcanzaba ni para pagar las croquetas, y lo primero que hizo cuando
salió
le
dieron Rocky.
El cheque de Rocky fue ir a recuperar a su perro, también una buena underdog story, literalmente.
Sí, no, es una historia... A ver, tuve Rocky hoy, es de creo que el 71... Y igual no es tan flashy como las películas de boxeo del día de hoy, que obviamente ninguna existiría sin Rocky. Yo creo que el boxeo no sería un deporte tan grande como lo es hoy si no fuera por Rocky, porque como lo mencionamos en el capítulo anterior, era el deporte más grande, pues fue perdiendo un poco de punch.
Desayunaste payaso, Butcher, a las 6 de la mañana, ¿eh?
Lo bueno de las películas del box, que es muy diferente al box, es que en las películas no se dejan de pegar. A mí es uno del el box no me gusta. Las películas de box son muy buenas. Está muy buenas. Rocky, está Southpaw, está The Fighter, está Creed, hay miles. Y en todas se pegan, round 28.
Es más divertido el box de películas que el box
100%, de... 100%, es mucho más divertido. En la vida real, entendible.
Dale una oportunidad al box, es un gran deporte también.
No me gusta, a ese sí, no es me, a la Fórmula 1 mafia, me podría dar la oportunidad, al béisbol, pero al box ese sí no me gusta nada de nada.
A mí tampoco, el olímpico sí, pero el real no.
Pero bueno, lo que... los mexicanos, porque hay chance, pero...
Lo que tiene Rocky es que es la historia... Es una historia como de una persona, literal, es el underdog de los underdogs, pero también es una historia de amor, pero también es una historia de superación, pero también es una historia de vivir en la pobreza en Filadelfia, y la única salida de mucha gente pues, es el boxeo, y después es la historia de la 2 de amistad y de cambiar tu técnica, y pues, ahí Southpaw se la copia idéntico, la mencionabas. Y después resolvió la Guerra Fría en una
esa película, Butcher, yo no sé, tú que sabes de cinematografía, que eres un experto en cuestiones de tomas, que me enseñaste que sin el acorazado Potemkin no tendríamos Star Wars y otras cosas de esas, Butcher. Pero yo no sé qué tiene esa pinche película Rocky 4. O sea, que la veo en la televisión y digo, nada más voy a ver esta escena. Bueno, ya la siguiente. Bueno, ya la siguiente. Terminas sí, a las 3 de la mañana.
Termina.
If I can change, we can change and everyone can change. Y resuelve la Guerra Fría contra Iván Drago. Es una película espectacular. Ni de chiste es la mejor de Rocky. De hecho, podríamos decir que es de la... No sé
calidad
si la peor,
está bajo.
Calidades. Pero qué bruto. No entiendo por qué me gusta tanto esa maldita película. O sea, Rocky 1, si la veo, objetivamente te puedo decir, es mucho mejor. Por todo lo que acabas de mencionar, ya no lo voy a repetir, pero no es una película que vería si está en la tele o si le podría cambiar. Rocky 4 tiene algo que... ahí va Iván Drago y van a entrenar en la nieve.
Eye of the Tiger y en la playa.
La venganza, cuando matan al pobre Apollo Creed, todo esto es extraordinario.
Sí. Y sabes qué tiene, bueno, Rocky 3 me gusta mucho porque te cuenta lo que le pasa a todos los boxeadores. Te cae la lana y te la gastaste y a ver ahora cómo le haces. Y después, Rocky Balboa, que la gente la despreció, que es la sexta. No, manches, esta historia es también preciosa, que es la historia de Rocky regresando al ring y queriendo conectar con su hijo. Y tiene el speech que le dice a su hijo, de hijo, se me olvidó ahorita, pero el de that is for losers and that ain't you. Que le dice que la vida le va a pegar y tiene que seguirse levantando and keep moving forward. Y después Creed, bueno, el regreso de Sylvester Stallone, hasta lo nominaron al Oscar y estuvo así de ganarlo. Es un peliculón Creed. Creed 2, ya me la perdí, la verdad. Ahorita quiero ver la 2 y la 3. Pero es una franquicia que sigue creciendo y cada película te cuenta una historia distinta alrededor del mundo del boxeo y creo que es excelente. Creo que otros honorable mentions, pues obviamente, Dodgeball.
¿Sabes cuál? No sé. Es la que te iba a decir,
la razón por la que existimos.
Dodgeball es divertidísima, es un underdog story. Es una sátira a las películas de deportes. Es
chistosísima.
Chistosísima.
De hecho, el nombre oficial de este podcast es Globo Sports for the Average Joe, el séquito deportivo. ¿No?
Porque somos mejores que tú y lo sabemos.
Total y completo homenaje a esta gran película. Y aquí, ahorita que te vas a las cuestiones comédicas, Butcher, también una que nos faltaba, las de Major League con Wesley Snipes, con Charlie Sheen.
Esa sí me la perdí.
¿No has visto Major League, Butcher?
No, no es de
Por favor, tiempos. No, es extraordinaria, no tiene desperdicio.
Y regresando a películas serias, las de carreras son buenísimas. Es otra que digo,
excelente,
pero las películas, Rush es buenísima.
Ford Ferrari
y las actuaciones, la de Christian
es la película perfecta hecha para papás.
Y la de Senna, que es más documental, también es buenísima. Estuve a punto
de
ver la Fórmula 1 por esa.
Yo hubiera de Senna, yo hubiera escogido la escena, pero como tú dices, es más documental, ¿me explico?
Es un documental.
¿Cómo lo categorizarías tú, Buchar?
Un
docudrama.
Un docudrama. Pero no es un docudrama, en realidad solo es un documental. Bueno, no, películas hay miles. Creo que Atlético San Pancho es la que nos crió a Puchel y a mí.
Ahorita que acabas diario, de los speeches Butchers, antes de que entres a Atlético San Pancho, porque te vas Any Given Sunday. El mejor speech, ese de Al Pacino, de Life is a Game of Inches, es extraordinario. Vean Any Given Sunday. Además tiene un reparto extraordinario. Sí. Dennis Quaid, Al Pacino, Jamie Foxx. ¿Sabes quién también sale como defensivo? El gran Lawrence Taylor, el mejor defensivo de la historia de la NFL, sale en esa película. Cameron Díaz. No, es un peliculón Any Given Sunday. Véanla también.
Y ya que estás hablando de ay, güey, se me escapó.
Iba a decir Atlético San Pancho, ibas a decir, Butcher.
Atlético San Pancho, bueno, es el Sandlot mexicano. Es la película que, bueno, Pochelli y yo la veíamos diario. Es divertidísima.
Las escenas de fútbol no son tan malas, ¿eh?
No son tan malas. Es más sencillo hacerlo con niños y no tener que ver un estadio. Y lo que es muy padre de esa película es cuando tienes que usar el estadio, siendo una producción apoyada por Televisa, la hicieron en el Estadio Azteca en un medio tiempo, grabaron las escenas.
Que ahorita va a salir una película, no sé cómo se llama, de UFC, que sale Jake Gyllenhaal, que está mamadísimo, que igual grabaron. Ahorita hubo un torneo, el más importante de UFC.
Una y pelea.
No, pero fue, bueno, una pelea, pero fueron varias peleas. Igual en femenil ganó la mexicana y también estuvo ahí Conor McGregor, que va a salir en la película, pero en ciertas pausas entraba a grabar y hay una escena que le suelta un rodillazo y lo noquea, que lo hace perfecto. Igual en el pesaje, todo en personaje, los dos todo el tiempo, se ve que va a estar buena, pero Jake...
¿Te gusta UFC, sí te gusta, Pocelli?
Como deporte, no me gustan los deportes de peleas.
Ah, ok. Es que hay una película de UFC que sale actor, que sí sale de Bane, famosísimo, Tom Hardy. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es de dos hermanos. Es extraordinaria. La actuación del papá, que es un actor creo que bastante famoso, Butcher, es también buenísima, no tiene desperdicio.
Pero te digo, las películas de deportes que no me gustan, sí me gustan mucho, entonces me la puedo echar.
Se llama Warrior la película.
Warrior es extraordinaria. John
Edgerton. Man, también, Warrior. Ahorita que estaba, ya me acordé de lo que te iba a decir, Carl. Ahorita que hablaste de speeches, Friday Night Lights puede que sea la serie más cursi de la historia. Tiene unos discursos.
Es buenísima, Friday Night Lights.
Tiene unos discursos.
Buenísima.
Tiene el mejor discurso. Lástima que acaba con el Padre Nuestro. Entonces como que te mata el mood un poco, pero el discurso es...
empezar con tu antiteísmo recalcitrante.
No, nada más está muy cursi, o sea, como... O sea, es una serie muy cursi de High School Football en Texas, claramente va a acabar con una oración, pero es muy cursi, lo lleva a lo cheesy, pero el discurso es, no, bueno, que
lo que
tiene, seeking perfection. No,
lo
bueno,
que tienen las películas de deportes es que pueden tocar cualquier... ¿Cómo se llama? Tema. No, cualquier...
¿Actua? Género.
Ajá, género, que puede ser comedia, puede ser un drama, puede ser cualquier cosa. Está, es lo que puede ser muy bueno, puede ser una rom-com, de todo puede haber y son, cada
She's
una
the man.
Tiene lo suyo. She's the Man es buenísima.
Chick flick. She's the Man es
a mí como chick flick, ¿sabes cuál me gusta más y que tiene un trasfondo extraordinario? Esta película de Jimmy Fallon y Drew Barrymore.
Ah, es buenísima, la de Fever Pitch.
La de Fever Pitch, que yo me identifiqué con esa película 100%.
Ahí sí yo, ¿sabes un fanático cómo nace loco esa película,
que tuvieron que cambiar el final porque fue justamente cuando los Boston Red Sox hacen esta hombrada, que no sé por qué no la pusimos como uno de los más grandes comebacks. No sé si, no, exacto, porque no era underdog, pero hay que hacer una de comebacks, un capítulo de comebacks, sí. Pero que van 3-0 abajo y... ganan los Red Sox, que no habían ganado la Serie Mundial desde 1919, y entonces tuvieron que cambiar el final de la película y volver a grabarlo, porque justo ese año, en 2004, ganan los Red Sox. No tiene desperdicio, es extraordinario.
Esa película nace porque en realidad es un libro de un fanático del Arsenal. Y la agregaron, y el libro es buenísimo, porque en realidad, o sea, el libro no es tanto del deporte, pero te habla de la obsesión que tiene. Es un escritor que no había podido sacar un libro. Ese es el primer libro que saca y se vuelve... Él escribió High Fidelity, que es un rom-com muy bueno.
Nick Hornby.
Y Nick Hornby, lo que literal, se fue a dar clases a Cambridge y su sábado no existía si no iba a haber un partido de fútbol. Y era la época de los hooligans, era la época de... No, te cuento la historia muy bien.
Hooligans, otro peliculón, ¿eh? Sí, la uno...
Hooligans y Never Back Down eran las películas más pubertas de la historia.
Bueno, a lo mejor y la tengo que volver a ver, pero cuando la vi a mí me encantó.
Pero justo ese libro te lo recomiendo, Carl, te lo echas en una sentada y está escrito como diario, como que te va contando día a día cómo te pone el día y el partido.
Por supuesto que lo voy a ver. Pero
híjole, yo llevo leyéndolo años, hace mucho
tiempo. Que lo voy a leer.
Pero, y la película, pues la gringaron, pero pues es esa misma premisa y es muy buena.
Pero damas y caballeros, pues, ustedes aquí no le hagan caso a los Ocelli, no lean los libros, vean las películas, porque los libros les arruinan la película. No es cierto, como creen, damas y caballeros, que les vamos a recomendar eso en un podcast serio en el que somos mejores que ustedes y lo sabemos. ¿Qué otra película, Butcher? La de Sandlot, como
es el Atlético San Pancho, gringo.
Ajá,
Benny de Jet Rodríguez. Y sale James Earl Jones, la voz de Darth Vader, es extraordinario. Sí.
Y el final es excelente. Ha hecho para muy buenos memes, no sé si han visto. Que cuenta dónde está ahora cada miembro del equipo. Sí. Ah, es una película muy, muy tierna y muy divertida.
Hablando de memes y el de Remember the Titans que mencionabas a Ryan Gosling, ese es extraordinario, ¿no? Que te ponen la foto de Ryan Gosling. Now everyone loves Ryan Gosling, but what everyone forgets is that he was a liability for T.C. Williams. Es buenísimo.
Y lo que es buenísimo es que también lo comparan muchísimo físicamente con Jared Goff.
Es idéntico. Sí, en esa película es idéntico. Hay miles, Moneyball, se los había olvidado mencionar.
Moneyball, excelente, excelente.
Eso le vas Moneyball. A tus Atléticos,
yo le voy a los Atléticos, no le voy por Moneyball. Lo escogí, pero a mí no me gustaba la película de Moneyball porque la vi sin subtítulos.
¿Tú escoges a tus Atléticos por películas, Butcher?
Te juro, a los Atléticos no, pero sí ayuda, no manches, un peliculón. Ya cuando la vi más grande, ya siendo fan de los Atléticos, me pareció brillante.
Es que hasta puedes sacar películas de deportes nominadas a los Oscars.
Pues sí, claro.
Por eso hay de todo. The Fighter también estuvo nominada.
Sí. Son historias muy humanas en las que a la King gente
Richard,
les gusta mucho.
King Richard estuvo nominada a algo más Butcher
¿sí?
que la
sí, a
mejor
todos.
Película.
Buenísima.
Y es muy buena, la verdad. Muy buena.
Esa ¿sabes qué tiene Butcher? Y tal vez en esa nos debimos haber enfocado y perdón que estemos alargando.
No, el capítulo de la hora y media.
Perdón, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo, Butcher? ¿Estamos bien? ¿No te estamos molestando?
Es un tema favorito. Está feliz el Butcher.
Ah, ok. La de King Richard, el cómo... la crianza de deportistas de alto rendimiento que siempre nos imaginamos al papá o a la mamá que explota a los niños, como fue el caso de André Agassi, ¿no? André Agassi sí. Cuenta que fue súper explotado por su papá, que le pegaba paletas de de tenis en las, o sea, bueno, paletas de ping pong para que empezara a generar los movimientos desde muy temprana edad. Y aquí el padre de las Williams, cuando llega y esa escena con Capriati, dice: yo no quiero eso para mis hijas, yo quiero que mis hijas primero estudien, que tengan educación, que no las exploten, no van a ir a grandes torneos porque entonces he visto que esas son estrellas fugaces que se pierden muy rápido por la presión, yo quiero que estén listas. Y la perspectiva de este hombre que había dedicado toda su vida a ser campeonas, ¿no? No le ganó ni el dinero porque había ofertas, era realmente porque quería lo mejor para sus hijas y cómo fue fundamental y determinante para el desarrollo de estas, ¿no? Habrá algunas historias que no salen las mejores tenistas de la historia.
Exactamente, la mejor
¿no?
tenista de la historia y la hermana es...
La hermana es... Lo que pasa, exactamente, lo que le pasa a Venus Williams es que Serena es tan, tan buena que dices, ajá, bueno, Venus no fue, no, Venus era...
Y esta película es más enfocada en Venus, que es la gran...
Sí, 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 que es exactamente, que es la trailblazer, ¿no? La que abre el camino.
Sí, pero Serena es impresionante.
Pero a mí yo pensé que King Richard sí era un padre de estos, overbearing, explotador. No, nada que ver.
También se dice que está un poco disfrazada la historia.
Exacto, es a lo que iba a ir.
No, pero no, no en ese tema.
No en ese tema. Que no vemos, pero...
Está disfrazada en temas de que pues el papá le ganó, no el dinero, pero la fama, y le gustaba el reflector, y hacía muchas locuras, y era un infiel. Pero con su familia sí.
Tenía otras 8 familias.
Su familia sí, o sea, con los Williams sí fue muy... Eso sí es muy cierto, lo que dice la película. Era muy peculiar el señor, pero sí.
¿Qué otra mujer?
Wimbledon, hablando de rom-coms, es tierna, es buena.
Es buenísima.
Buenísima, buenísima.
Con Paul Bettany
¿Yo sabes Dunst. Qué? Además, no sé por qué, pero tengo un crush con Kirsten Dunst desde que salió en Spider-Man.
Yo sí sé tremendo. Por qué, güey, porque creciste en esas épocas, güey. Ajá. O sea, claro.
Ahí, ¿sabes quién se te olvidó, que hizo su debut en Remember the Titans? Mencionaste a varios actores.
¿Hayden Panettiere?
Exactamente. Que tal vez no está tan conocida, pero para los que...
Pero pues los que vieron Heroes.
En Heroes, exactamente, la cheerleader. Sí.
Es que la verdad se me olvidó su nombre.
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cuál de tenis también es buena? Hay una que se llama Battle of the Sexes con Emma Stone y Steve Carell.
Ah, esa no la he visto.
Buenísima.
Un partido que jugaron una tenista contra un tenista. Es un peliculón, es muy buena película, la verdad.
Es famosísimo ese...
Y también hay una muy buena, muy chistosa, que se llama como 7 Days in Hell, que sale Kit Harington con ¿cómo se llama el de Brooklyn Nine-Nine?
¿Andy Samberg?
Sí, con Andy Samberg, que es una estupidez, pero es un partido que dura 7 días y en el partido se interrumpe porque entra una fan y empiezan a agarrarse en la cancha, o sea, pero es muy chistosa.
¿Sabes cuál también es buena? La de
Battle of the Sexes es de Billie Jean King, ¿no? O sea, es como basada en... con base en
también,
esa historia.
También hay una de Shia LaBeouf que cuenta la historia de este tenista loco, que era buenísimo. ¿Cómo se llama? Ah, la que... ¿Se me está olvidando? De McEnroe contra... Cuando era McEnroe contra el otro. Es buenísima la película. Bueno, ahorita busco el nombre, véanla. No me acuerdo si Shia LaBeouf ni siquiera, pero me acuerdo que tiene escenas muy buenas de lo peculiar que era McEnroe como jugador. Contra Bjork. Uh-huh. El chico malo del tenis. Es también muy divertida esa película y está muy bien lograda. El tenis tiene muy buenas también. No es una mierda, como dije anteriormente en el capítulo.
El tenis también es buenísimo, Cher.
Hay épicas, películas épicas que duran horas y horas, como Grand Prix, que es la película favorita de mi papá. Esa sí es medio telenovelesca, muy dramática, pero pues es
¿Las
también...
¿Las 24 horas de Le Mans?
No, te habla de una temporada de Fórmula 1, pero la grabaron... Así como graban ahora Netflix, que graba el documental, así grabaron una película dramática. Fueron toda la temporada los actores.
¿Quién sale en Grand Prix? ¿Sale Steve McQueen o no?
Es setentera, déjame te busco.
O McQueen sale en las 24 horas de Le Mans, ¿no?
Sí. En esta sale James Garner, Eva Marie Sand, Toshiro Mifune, Graham Hill... Es muy vieja, güey. Sí, 1966.
Graham, sí. El piloto.
Sí, sí, no, es que tengo que la grabaron a la par.
Ese es mi casco favorito, el casco de Graham Hill utilizó su hijo Damon Hill. Ajá.
Un y cascazo, bueno, estaría picando si no menciono una de mis películas favoritas de la infancia. Es una película de deportes y Pochelli va a ser cara. Meteoro, peliculón.
Meteor es un peliculón.
Un peliculón, Pocheli, es un peliculón. Un
peliculón.
Es fiel a su estilo todo el tiempo. Es una película sobre la familia y el amor y es brillante.
Oye, ¿qué le pasa a ese actor?
Que hacen bien la transición de...
ser un gran actor ese güey.
Me parece una buena transición de la caricatura a la película, pero no me parece una buena película.
Brillante. Bueno, es excelente.
Y el simio es espectacular.
Sí, pero era maltratado.
Era muy maltratado. Fue muy criticada la película por eso. Pero oye, bueno, Richard,
¿pero qué le pasó a ese actor,
Ay, no sé.
Desapareció. Según yo,
sí. Según yo, sigue actuando en televisión, que es donde está el dinero ahora.
Y no mencionamos una histórica, que igual hay varias, Karate Kid.
Ah, sí, no manches, nos faltó Karate Kid.
Karate Kid, claro, no, bueno, Karate Kid, pero a ver, Karate Kid no tiene desperdicio, es extraordinaria, pero lo que han hecho con Cobra Kai, ya sé que hay gente que no le gusta, que se le parece muy chiste, Cobra Kai... Yo tengo que destinar un día para ver Cobra Kai porque no puedo dejar de verla, o sea, no puedo interrumpirlo, me aviento los 10 capítulos que salen de la temporada.
Yo nunca he visto, pero he escuchado cosas muy buenas.
Yo también, pero no sé si es mi estilo de serie. Sí desapareció este actor, ¿eh? La verdad que lo dices. Hizo Into the Wild y ha hecho puras cosas bastante malas.
Ya igual después hablaremos de series porque esas hay muy buenas y muy buenas. Si no has visto Ted Lasso, esa creo que sí es mi serie favorita de todas. Ya va a salir la tercera temporada la próxima semana.
Ya salió, mucho, salió ayer.
No, mucho. Sale la próxima temporada.
Salió el 9 de marzo.
No, sale el 16, algo así de marzo.
Pues sí, Ted Lasso es brillante. Blue Mountain State es brillante.
Corta esto, Butcher.
A ver, ya es producto de su tiempo, pero es brillante, es chistosísimo.
Es creo que la serie más políticamente incorrecta que he visto en mi vida. Todo está mal, todo está mal.
Todo está mal. Pero bueno, creo que ya mencionamos todas, o la gran mayoría, Jamaica Bajo Cero también. Creo que hay muchas ya de deportistas específicos, hay muchos biopics, hay películas de risa, como la de los patinadores y la de NASCAR de Will Ferrell.
No me
hay de dónde
nada,
escoger. Pero hay de dónde escoger.
La de Will Ferrell es buenísima.
No, el otro día
Talladega Nights, The Ballad of Ricky
Bobby. La intenté ver porque la había visto una vez y según yo me había gustado y volví a verla y no me gustó.
Bueno, te tiene que gustar el humor de Will Ferrell que a mí...
Es que hay cosas que sí me gustan y hay cosas que no.
Extraordinario. Extraordinario. Shake and Bake. Buenísimo.
Pues sí, el capítulo va a durar mucho. A ver quién se atreve a verlo. Igual lo divido en dos partes. Sacó una hoy y una mañana. Ya veremos cómo lo manejamos, porque duró hora y media la grabación. El capítulo que iba a ser de una toma, va a durar una hora y nos íbamos a ir a casa. Duró la vida. Pero bueno.
Yo te lo advertí desde el principio, Buchar. Desde el principio estabas advertido.
Sí, ya me arruinaste mi sábado. Muchas gracias.
No me creíste.
Pero bueno, apuéstenle todo a su casa, Everything Everywhere All at Once, mañana. Ya que va a ganar todos los premios para los que está nominada. Algo que quieran decir antes de despedirse, Pocheli, Carl, creo que...
¿La ballena no va a ganar nada, Butcher?
No, me atrevo a decir que no.
¿Ni mejor actor?
Va a ganar Elvis.
¿Va a ganar Elvis?
Sí,
no, porque gane Brendan Fraser.
Yo también, pero sí va a ganar Elvis. Se acordarán de mí. Va a ganar Elvis, va a ganar Michelle Yeoh, va a ganar Ke-Hui Kwan, y va a ganar Jamie Lee Curtis. Van a tres Óscares de actuación.
¿Viste que no va a ir a los Óscares porque se duerme a las 9?
¿Jamie Lee Curtis?
Sí.
¿Cómo crees?
Te lo juro, busca en internet. Ayer vimos varias fuentes que dice...
No sí, ha ido a otros Oscars. Premios, sí ha ganado otros premios. ¿Por qué no llega a los Óscares?
No sé, a lo mejor es algo nuevo por la edad, no sé. Ayer lo vimos en varias cosas.
No, hace 10 años, hace 10 días ganó el SAG y fue después de las 9.
Ojalá no vaya, esté muy chistoso, se valía una tontería, pero...
Tal vez es como tú, un chiste
que contó que la gente malinterpretó.
Seguramente, obviamente va a ir.
Pero te juro,
le va a ganar.
Aparte. Vimos como tres cosas que decía, no va a ir, ¿por qué no va a ir? Y dije, pues a lo mejor y no va por... Y esa es la razón.
Bueno, ahí
Tal vez fue porque invitaron a Mike Myers, ¿verdad, Butcher? Que no quiere ir.
Puede ser que no quiera, eres, no quiera topárselo. Tiene una relación incómoda. Puede ser que no quiera topárselo.
Un chiste muy fino este, espero que...
Sí, sí me gustó, se queda.
Lo aprecies, Butcher, espero que lo aprecies.
Qué tonta.
Pero bueno, ya hablaremos de series, de libros, y pues tenemos muchos temas de qué platicarles a continuación. Yo creo que con esto los dejamos. Resolvimos el racismo, seguimos nuestros sueños, hablamos de todas las películas habidas y por haber, buenas y malas. Ya tienen que hacer todos los fines de semana aquí en adelante para entretenerse. Con esto los dejamos. Carl Pocheli, nos vemos la próxima semana con más temas. Hasta la próxima.
Cuídense, muchachos. Hasta luego.